Estás en Terapia Chilensis.
Momento de conversación en Terapia Chilensis. Estoy con Andrés Benítez y con María del Río. Mañana tenemos este Consejo General de la Unión Demócrata Independiente, del partido que debiera elegir a sus próximos, a su próximo presidente, a su directiva. En este momento la presidencia que está ejerciendo el diputado Javier Macaya es en calidad de presidente interino, entiendo yo. Y yo creo que es un momento donde el partido tiene que reflexionar de acerca de sus próximos desafíos.
Y lo lamentable, Héctor, buenas noches, Héctor, es que a la UDI se le aparece un fantasma de siempre, que es el fantasma de la no competencia, que lo habían logrado resolver en la última elección. ¿Te acuerdas? Víctor Pérez y Ernesto Silva.
Sí.
Siempre la UDI se le criticó porque no competían. Se hizo una competencia y el presidente del partido tuvo que salir por las razones que todos conocemos, y ahora vuelven a los acuerdos, y eso para la UDI es un fantasma, porque
es no, un fantasma, pero no lo central, pero tú tienes que reconocer que las disputas internas dentro de los partidos son disputas que terminan desgarrando a estas colectividades y son muy duras, ¿no? Y cuando tú estás en una posición de tanta fragilidad como está ese partido hoy día, yo no sé si existe agua en la piscina como para una competencia abierta.
Hay que decir algo, la Democracia Cristiana tuvo recién una competencia a lo pirro, una competencia falsa, porque también hubo acuerdo entre los dos listas mayoritarias y Ormazábal y Albornoz fueron testimonialmente, o sea, la DC también se arregló la elección como se va a arreglar antes, como se va a arreglar la de la UDI. Lo que pasa es que cuando es la UDI tenés
ahora
más
donde no se ha arreglado es en el Partido Socialista.
Estamos viendo
que está saliendo sangre y está corriendo sangre a raíz de esa disputa.
Como debieran ser las elecciones. Ahora, en el caso de la UDI, hay básicamente dos nombres que circulan: el del Hernán Larraín, el senador Hernán Larraín, y su presidente interino, que es Macaya, ¿no es cierto?
Javier Macaya.
El punto es que Macaya está cuestionado porque apareció una boleta de su señora en el caso Sokimich.
Claro. En los momentos que ella era funcionaria del Ministerio del Interior, entiendo. Porque en su defensa se decía, bueno, ella es abogado, tiene el derecho a una labor profesional. Pero entiendo que ella en ese momento simultánea trabajaba en el Ministerio del Interior, entonces por eso es que...
Ya habría que ver si tenía dedicación exclusiva.
Claro, bueno, son ruidos, pero en principio hay que respetar el derecho.
Pero yo creo que la UDI, bueno, primero no sé qué apoyo tiene Macaya, pero la UDI no puede mandarse el numerito de la ADC, ¿no? En el sentido que complica la ADC, que Pizarro hoy sea su presidente, antes de asumir ya esté cuestionado por boletas de hijo. Acá hay un dato sobre Macaya que ensucia un poco la cosa, porque vaya tú a saber de dónde salió esa boleta, vaya a saber si hay más. Entonces es un poquito enredoso y pareciera que todo se está ordenando en torno al senador Larraín, que por lo demás a mí me parece una persona con más historia y peso político para dirigir la UDI en estos minutos, ¿o no?
Sí, yo no sé si él es un fiel representante del ADN del gen fundador de la UDI. Da la impresión que no. De hecho, él es un hombre que se incorpora al partido después de la muerte de Jaime Guzmán y un hombre que claramente viene de una tradición distinta.
Bueno, pero es que a lo mejor es lo que necesita.
A lo mejor
partido,
es lo que necesita.
Que está muy golpeado en su tradición primera. Sí. Digamos, ¿no?
A lo mejor sería un error que asumiera la presidencia del partido Pablo Longueira de nuevo.
¿Qué será de Pablo Longueira? Fíjate que tuvo una especie de vuelta pública, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a asesorar al ministro de Energía?
Se reunió
con él. Sí. Y el ministro tuvo que salir a decir de que simplemente lo iba a ver a la oficina.
Sí, fueron pasos un poco extraviados.
Después tuvo una consultora. Una consultora con
a mí lo más raro que me pareció.
Con Hermosilla.
Lo más raro y Chadwick. Que me pareció cuando él supera su depresión e inscribe su nombre en el registro de eventuales directores de las AFP, digamos. Yo no sé qué AFP iba a estar en condiciones de elegirlo a él como director. Si es que venía de un periodo de una depresión tan severa como la que tuvo.
Bueno, Longueira ya no es, ¿no es cierto? Y no hay más candidatos, y eso es la verdad. Está como muy escondido siempre el nombre de Francisco Lamassa.
No tan escondido.
No, ¿ya? Pero como que hay gente que advierte en él ciertas intenciones, él la ha negado. Él renunció a la vicepresidencia, a una de las vicepresidencias, porque quiere estar libre en el Consejo. No sabemos si es libre para postular a otra cosa o libre para decir lo que tenga gana, porque de la
Francisco
masa,
Lamassa siempre ha sido como un
outsider,
una voz, el disenso dentro del partido,
pero con peso adentro,
con peso, con mucho peso.
Va ganando peso en medida que gana elecciones.
Él tuvo gran peso en los tiempos de Lavín, en los tiempos en que Lavín era el líder natural del partido.
Es que lo que pasa es que Francisco Lamassa al parecer es muy bueno para las campañas. Es campañero.
Un buen gestor, es un buen gerente, un buen tipo con calle, y gana elecciones. Pero claro, no es el ideólogo a los Jovino Novoa o como la antigua.
Bueno, pero por lo menos la UDI se va a entretener el viernes y el fin de semana.
¿Y de este consejo sale presidente?
Debería salir. Quienes también se van a entretener son los presidentes de la región, porque mañana empieza la cumbre de Panamá, la cumbre
de las Américas.
De las Américas. El titular es que va a ser la primera oportunidad en que se encuentran Obama con Raúl Castro después del anuncio de la reanudación.
En diciembre, claro.
Claro, después de la reanudación de relaciones. Yo creo que no son particularmente auspiciosas las expectativas con que se inaugura esta cumbre de las Américas, entre otras cosas, digamos, porque me parece que va a hacer muchísimo ruido la situación venezolana. La cumbre de las Américas está manejada en gran parte, por un concepto de simple mayoría, por la Alianza Bolivariana.
El ALBA,
¿no? Y ahí hay un bloque muy fuerte y creo que eso es muy probable que divida en buena parte las aguas. Yo creo que la presidenta Bachelet tomó una buena decisión sustrayéndose a esta cumbre.
Aclaremos que no va oficialmente por el norte.
Claro, entre otras cosas porque su asistencia la iba a obligar
a pronunciarse.
Y ahí, ella hasta el momento le ha hecho el quite a censurar al gobierno de Maduro por la oposición, por la forma en que está tratando a líderes opositores venezolanos.
Bueno, es el centro es el eje de esta cumbre. De hecho, hay una carta, hay un documento de expresidentes. Entiendo que está Calderón, Uribe, Piñera, ustedes me recuerdan, hay otros más, que van a Calderón de México, Uribe de Colombia, que Aznar, que España participa en esta cumbre iberoamericana, que piden un pronunciamiento explícito, fuerte y enérgico en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela, y a partir de las detenciones de opositores, que es la clásica práctica de una dictadura. Lo que pasa es que está una dictadura. Las dictaduras modernas tienen las gracias, y en eso hay que reconocerle a Fidel Castro y a Saddam Hussein, que fueron bien pioneros, porque mantuvieron sus dictaduras con elecciones, ganando
con
un 99,
claro, 98%.
Habían unas más reñidas, ¿eh? Habían unas del 93,6, pero la de Maduro es de ese tipo, digamos, ese tipo. Bromas aparte, la cumbre llega marcada por una región más convulsionada de que las últimas que tengamos recuerdo. Mira lo que pasa en Argentina, mira lo que pasa en Chile. Miren lo que pasa en Venezuela,
en Brasil,
son grandes países. Vienen elecciones en Argentina, de ese tema vamos a hablar otro día, de lo de Máximo, pero es una, o sea, no estamos para cosas chicas.
Además, la región se está reuniendo en un momento donde las perspectivas, donde los horizontes, donde los nubarrones que se divisan en el horizonte son serios, desafiantes, y la situación económica es muy complicada. Yo entiendo que este año la región no va a crecer.
Dejé Perú en el listado, que también está con severos problemas políticos. Acaba de caer el primer ministro y lo cambió Humala hace muy poco.
Y se radicalizó.
Se radicalizó heavy.
Se radicalizó.
Sí, y entonces la cosa está...
La piedra que divide las aguas parece en el escenario político peruano es la figura de la señora del presidente.
La señora Heredia.
Nadine Heredia,
sí.
Oye, el que llega bastante bien a esta cumbre, encuentro yo, es Obama. Creo que en política exterior, el reciente acuerdo con Irán para la cosa nuclear...
Sí, un acuerdo nuclear con Irán.
Es considerado, pese al... que fue tremenda la oposición de Israel, ¿no? Y fue el primer ministro de Israel a hablar a Washington y habló en el Congreso diciendo lo que están haciendo una locura.
Un Congreso dominado por los republicanos, claro, por lo demás.
Y que lo aplaudieron solo los demócratas, creo, ¿sabes? No, que los republicanos.
Ahí pasó algo bien curioso. La televisión, una parte de la televisión americana, no pasó el discurso de Netanyahu en directo. La parte más dura, la parte más republicana. Para hacértela fácil, Fox transmitió en directo a Netanyahu hablando en el Congreso americano, y CNN o otros canales más...
De sensibilidad más liberal.
Más liberal. Dieron
más demócrata.
Dieron unas cuñas y dijeron que estaba, pero lo consignaron, pero no transmitieron en directo. Entonces,
bueno, el acuerdo se firmó igual.
Y el riesgo es que el Capitolio lo echa abajo, eso sí. Porque los republicanos tienen mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Es cierto, y se sigue trabajando en cosas, pero yo he leído, yo no soy un experto en nuclear ni mucho menos, pero he leído muchas columnas.
Pero es lo más parecido a José María Navasal que tenemos hoy día en este barrio, por lo menos.
Bueno, pero es un honor, ¿no? Es un honor.
¿No?
¿Cómo se llama la señora?
Te falta la pipa.
Ahora, pero
lo dirán con Estados Unidos. Obama es muy inteligente porque detrás suyo está toda Europa. Logra dar un paso más allá, y de hecho se adelantan los plazos y hace un acuerdo inicial con Irán que le dice, y Irán tiene que entregar, por ejemplo, entrega permisos bien increíble.
Sí.
Los inspectores nucleares van a poder entrar en un plazo de X años de forma intempestiva, sorpresiva, a todas las instalaciones nucleares, porque Irán le dice,
que se van a tener que concentrar esas instalaciones nucleares a uno o dos...
yo les quiero dar confianza a ustedes.
Centros.
Confianza a ustedes que nosotros no, pese a que sentimos que tenemos el derecho, como cualquier país del mundo, a tener actividad nuclear, no significa que la desconfianza de que nosotros vamos a hacer armas nucleares. Y bueno, y la Unión Europea está detrás, y Obama, lo dices tú, es el gran ganador, porque esto lo amarra con el tema de Cuba, y son dos...
Bueno, eso es lo que iba a ir yo al segundo paso, que este tema de Cuba, como decíamos, en la cumbre de este fin de semana se va a encontrar con Raúl Castro, no sé si van a estar ahí un rato, pero se anotó un triunfo también con lo de Cuba. Si lo de Cuba no da para mucho más, un embargo...
Además que una relación rota que lleva ¿cuántos años? Décadas.
Años, ¿te fijas? Bueno, han salido informaciones que nuevamente los americanos están yendo a Cuba, lo están convirtiendo en lo que era en realidad, es un gran lugar de vacaciones, y están muy impresionados de ver este país que...
¿Ibas a decir otra cosa?
Sí.
¿Ibas a decir otra cosa?
Es que era una especie de burdel casino, yo creo, para los americanos.
Bueno, eso era mentira.
En la época de Batista, ese era el mito, digamos.
Era el mito.
Era un país bastante desarrollado. Era un país con estándares con estándares económicos y sociales bastante mejores que los de muchos países latinoamericanos, incluyendo Chile.
Pero se decía que estaba muy metida a la mafia.
Sin duda. Y que existía prostitución, pero mucho menos de la que existe hoy día.
Bueno, también se dice de Rusia que hay prostitución y todo.
Perdón, ¿dónde no?
Entonces no, pero...
Pero era el mito,
no,
era el mito histórico.
Pero hoy día sí que...
Pero Héctor, gran
La Habana es un burdel.
Gran culpable de eso también era el cine, ¿no? Que hablaba de estas fiestas en Cuba,
sí,
y de esta vida licenciosa. Bueno, lo que
mucho
sea.
Mucho trocadero.
Claro,
¿verdad? Mucho...
La cosa es que los americanos están volviendo a Cuba con mucha expectativa. Y tanto Cuba como Irán, yo creo... Mucho se dice que Cuba estaba en una posición imposible de sostener porque ya se está cayendo a pedazos. Pero yo creo que Irán no lo está haciendo tan mal tampoco.
Parece que la situación económica para la vida cotidiana parece que es bastante dura.
Con este precio del petróleo, además,
hace poco leí un artículo en una revista sobre Irán, y venía solo a decirles que la portada era, esto es mi intento de la inglés de Economist de diciembre, no es que yo lo lea de manera fluida, pero me preocupé porque me parecía súper interesante ese artículo. En la portada de Diciembre de Economics es el Ayatollah Khomeini, estamos hablando de una figura setentera, craquelada completa. Entonces era un artículo muy interesante de cómo es la vida diaria y cotidiana hoy Irán, que nos estaba diciendo todos los occidentales, la idea que tienen ustedes de Irán es total y completamente distinta a lo que es. Y la gente en Irán, lo que les gusta a los cabros de Irán hoy día, uno se imagina las madrasas, las escuelas coránicas, y los cabros están más preocupados del iPhone 5. Y de la moto y la zapatilla, no sé cuánto. Entonces, es entretenido.
Y de la frustración que genera el no poder tener.
Bueno, todo
no,
eso.
Oye, no hay esperanza en el
Blue
mundo,
jeans,
¿no?
Y Coca-Cola.
Yo pensé que Irán estaba mejor.
No, pero Irán está mucho más occidentalizado, que es lo que decía ese artículo. Y entonces ahí se explica también. Nosotros nos acordamos de la Ayatollah o de Ahmadinejad, que son líderes como ultra, como bien potente. Y
muy duro.
Muy duro. Hay una población que está en otra. Hay un Irán que está. Interesante el artículo.
Quiero. Volver.
Ahora, yo quiero recuperar parte de lo que dijiste tú, porque tanto Cuba como Irán van a ser parte del legado del presidente Obama. Sí.
Oye, eso es lo que quería decir. Y además Obama va a dejar otro legado, la economía. La economía norteamericana sorprende al mundo corrigiendo las cifras hacia arriba de crecimiento, ¿no es cierto? Es la economía que está más...
Es la esperanza de hoy.
Es la esperanza de todo el mundo. Y Obama la recibe en plena crisis 2008, ¿era? No, la inmobiliaria, ¿no es cierto?
Con
la
burbuja. Déficit, ¿eh? Con los déficits brutales.
Todo su primer gobierno está marcado por la crisis y hoy día está entregando una economía, o sea, que se quisiera cualquiera en Chile.
Sí, pues se recuperó el dinamismo.
Se recuperó el dinamismo. Ahora, es muy importante que se recupere porque Estados Unidos sigue siendo la gran potencia. Alguna vez lo comenté, pero alguien dijo, un ministro norteamericano que dijo todo aquello, que miraron a China con tanta esperanza y se nos olvidaron de Estados Unidos, hoy se deben estar lamentando. Porque toda la esperanza de crecimiento estaban puestas en China y hoy día vuelve a Estados Unidos. Entonces yo siento que su figura
comienza a agrandarse
es probable que la candidata demócrata sea Hillary Clinton todavía, ¿no es cierto? Pese a este affair de los mail, que yo creo que va a pasar sin pena ni gloria, está muy arriba en la encuesta, los republicanos están más divididos, pero puede que este Obama termine como llegó.
Sí. Uh-huh.
Pero habiendo cambiado, yo creo, su base de apoyo. Yo creo que el presidente Obama perdió ese perdió sustento en el mundo más de sensibilidad más progresista,
más joven,
en la mirada más utópica,
en un sueño,
quienes compartieron.
Ahora no,
ese
pero,
sueño.
Perdón, pero lo de Cuba tiene un poco de eso, ¿no? Es audaz lo de Cuba,
pero también es muy pragmático.
Sí, tiene razón.
Sí, pero es dejar una pica en flan, es decir, ¿quién fue el que rompió 50 años?
De acuerdo, pero quienes van a valorar ese acuerdo son más las grandes corporaciones.
El embargo lo hace Kennedy o...
Kennedy.
¿Kennedy?
Kennedy.
Interesante, Kennedy lo empieza y Obama lo termina.
A raíz de la cumbre de la Organización de Estados Americanos, yo creo, de la reunión del... 63 o 61, no, 61.
Debe ser 61.
¿Cuándo mueren?
63 lo mataron.
Ya, 61 debe ser.
O sea, recién electo.
Claro.
Y recordemos que el golpe a Fulgencio Batista fue el 51 y 59. El intento 51 fue un intento fallido.
Sí.
Y el 59
es
definitivo.
Cae Batista. Cae el 31 de diciembre.
Pero es simbólico que lo haya empezado Kennedy y lo termine Obama. Siempre se ha tratado de comparar la figura de Kennedy.
Es una bonita simetría la que está.
¿No es cierto?
Sí,
es bonito,
una bonita simetría.
Pero lo mencionaba porque el contraste entre estos presidentes latinoamericanos, que no todos, porque yo creo que, pero la mayoría de ellos, la Dilma Rousseff. Imagínate que si hubiera ido Michelle Bachelet allá, le hubieran preguntado todo, ¿es verdad que vas a renunciar? Estuvimos leyendo los diarios. ¿Te fijas? Es una cosa dramática.
A lo que vas tú que hay una cierta diferencia entre los presidentes que tienen agenda, una agenda que les resulta además, y los presidentes que no tienen agenda.
Bueno, o son distintos. Bueno, también es cierto que se puede tener agenda, pero el punto es que el contraste entre lo que está sucediendo en el norte de América, ¿no es cierto?, y lo que está sucediendo en esta región. Tú decías que probablemente América Latina no crezca este año, o muy poco,
Estados Unidos va a tener récord de crecimiento, probablemente Canadá, nadie mira la cifra de Canadá, pero Canadá hace lo que hace Estados Unidos y mejor, te fijas como que lo hace bien, ¿eh?
Yo creo que en Estados Unidos todavía funciona la correlación hoy entre economía y política. Cuando la economía va bien, la política se ordena. Que es una relación que en América Latina está un poco quebrada, y parece que está muy quebrada en un país, por ejemplo, como Inglaterra. Inglaterra ha estado creciendo mucho, sostenidamente en mucho los últimos años, pero el Partido Conservador las tiene bien duras para sí las próximas elecciones. Y es muy probable que este ordenamiento tan ordenadito, tan simétrico que existía en Inglaterra, con un partido laborista potente y un partido conservador potente, se esté,
a pesar de que
esté llegando a su punto de quiebre, digamos, porque hoy día existen los independientes, oye, los liberales,
España, y con dos,
claro, que se están, y se,
España
se está fracturando,
España,
se está,
Rajoy,
se está atomizando.
Sí. A ver, primero, en Inglaterra todavía yo creo que Cameron puede ganar la elección, o sea, este crecimiento.
Es raro que él haya anunciado de partida que él no quiere un tercer mandato, ¿eh?
Claro, ahí se postula mucho, no inmediatamente, pero después al alcalde, sí. Johnson, que se llama, y quien también salió una noticia muy divertida que decían que Bloomberg quería ser alcalde de Nueva York. Sí. El alcalde de Nueva York quería ser alcalde de Londres. Tú sabes que en Inglaterra tú puedes ser ciudadano si inviertes plata. Son muy generosos, claro. Si tú eres un gran inversionista y has cooperado con la economía, te dan la nacionalidad, si la pido.
Oye, Bloomberg primero fue alcalde, pero yo creo que también era gobernador, ¿o no?
Fue gobernador, no. Después alcalde.
Ah, primero gobernador y después alcalde, ya.
Y dueño de Bloomberg.
Sí.
Y dueño de muchas
magnate,
cosas.
Un magnate.
Oye, Rajoy, por otra parte, España, uno ya se empieza a olvidar de estas cosas. España está creciendo nuevamente.
Sí, después de harto tiempo.
Sí, pero después, no a la velocidad.
No como Inglaterra. No,
claro,
no. Acuérdense que estos países crecen al 2 y al 3, o sea, y sí, eso ya es un milagro. Es como los países más pobres que pueden crecer, o como China, que crece al 10.
Pero lo que pasa es que uno es descontento brutal, ¿eh? Y de hecho hay dos partidos, el Podemos y el otro se llama. Y uno
Ciudadanos.
De Ciudadanos y Podemos, que son dos. Uno más de derecha y uno más de izquierda, o centro derecha y centro izquierda, no han tenido muy buenas votaciones, no les fue muy bien el otro día a Podemos.
No, pero pensaba que le iba, claro, a ir mejor.
Pero de hecho, este duopolio entre el PP y el PSOE.
A ver, tienen contra las cuerdas los dos partidos tradicionales.
Claro, claro, exactamente. Claro, Rajoy probablemente no le alcance el vuelito. O sea, si Cameron está ahí dudando, Rajoy parece que está peor. Y donde sí se va a dar vuelta la cosa en Francia.
En Francia parece que debería
volver Sarkozy, si es que no pasa algo.
En unas elecciones provinciales el otro día.
Sí, que parece que no tienen ninguna importancia, pero son simbólicas. Como no sé por qué terminamos en Europa, partimos por la Cumbre de las Américas y nos vamos a China ahora. Sí,
José María Navasal.
José María Navasal nuevamente.
Vamos a terminar en Kamchatka.
Oye, pero es interesante, de todas formas, si uno mira el panorama. Porque a veces uno se encierra tanto en estos países. Es interesante que, fíjate, el boom de América Latina coincide con la depresión de Europa, básicamente, y Estados Unidos. Está básicamente incentivado, por supuesto, por China y otros países. Pero hoy día que se está dando vuelta todo. Pareciera que nunca vamos a estar de acuerdo, fíjate.
Pero es que
nunca podemos estar bien todos.
Pero yo no sé si es como la lógica del balancín, que si subo yo, bajas tú.
No hay una lógica.
Pero hay algo con el precio de las materias primas.
Eso te iba a decir, lo de América Latina tiene que ver con el ciclo de las materias primas, básicamente. Y pasó la vieja.
Pero espérate, la crisis europea no tiene que ver con las materias primas.
No, la de América, el boom de América.
No, el boom de América sí. Pero me acuerdo del 2011, las protestas en el mundo, se decía, oye, si en Chile, no solamente en Chile hay protestas en España, en Italia, en todas partes, pero resulta que las otras protestas eran económicas.
Claro.
Y en Chile lo único bueno que estaba pasando en ese tiempo era que la economía estaba creciendo.
No, pero las de África, por ejemplo, las de África no eran económicas,
las de África
Egipto, Túnez.
No, esas eran democráticas.
Esas eran sociales y políticas.
Esas eran democráticas y fueron la gran frustración, ¿no? ¿Ya?
Claro, porque no había institucionalidad debajo.
Por Dios, que terminó mal la primavera árabe.
Oye, todavía no termina. Fíjate que yo
El otro no día, termina, no, démosla por cancelada.
No, no, pero...
¿Vamos a tocar Australia a Oceanía en este programa o lo vamos a dejar para el viernes?
No, bueno, hagamos un recorrido porque ¿ah? ¿Sabes qué pasa? Que en Chile pasa Bélice. Siempre lo mismo. Entonces estamos tratando de abrir la cancha un poquito. Oye, no, es que yo... ponte Siria. Es que el otro día salió esta foto de esta niñita, ¿la viste o no?
¿No?
Una niñita que un reportero le va a sacar una foto.
Ah, la que levanta sus manos.
Y la niñita se arrodilla y se rinde. Mm. Una niñita de 4 años.
Increíble.
Entonces, el horror de conflictos como ese que están abiertos. Están totalmente abiertos, ¿no? Y como que nunca terminó esa guerra. ¿Te acuerdas que Assad iba a caer? No cayó nunca.
Es que el tema de Siria no tiene que ver solamente con el problema de Siria. Se enganchó con el problema de ISIS. Entonces, un país que explotó por los aires y vino desde afuera, además, este problema religioso que lo agarró, entonces, francamente, le pegó 2 en 1 y ahí no hay quien se sostenga.
Yo creo que el mundo desarrollado hoy día ve con bastante más confianza un régimen despótico,
dictatorial
como Al-Assad, al Estado Islámico, obviamente.
Oye, pasamos de largo una cosa que tocamos de manera muy tangencial, pero... Que sabes que yo aquí escucharía a un experto, porque solamente yo digo, pasó el boom de Latinoamérica de los commodities y no sabemos cuándo va a volver, por lo pronto, pero
cuando China recupere,
pues no sabemos si va a volver a ese nivel. La pregunta es, ¿sacó algún provecho Latinoamérica de su boom? ¿Hace cuántos años? Alguien me hablaba el otro día que en los 70 se hablaba de cuando vuelva y cuando tenga Latinoamérica una nueva oportunidad. Y Latinoamérica acaba de tener una oportunidad de oro.
De oro.
¿La aprovechó? ¿Qué país la aprovechó y qué país no?
Bueno, yo creo
que ¿de qué sirvió?
Hay que distinguir.
Por eso.
Algunos países la aprovecharon y otros no.
Yo creo que Chile la aprovechó súper bien.
Bastante bien.
Bien, o sea, el país, por mucho que uno alegue, este país es mucho mejor que...
Comenzó a tener reservas en el exterior, cosa que en Chile eso no.
¿El boom específicamente no cuántos años duró? ¿Unos 8, unos 10?
Una década más o menos.
Sí, pero no, tampoco aquí hay un...
Y entonces la mejoría de Chile no obedece al boom de los commodities, porque viene de antes. Viene a reformas estructurales.
Sí,
Perú puede ser.
No,
Perú hizo mucha infraestructura. No, Perú
ha hecho reformas importantes. O sea, yo creo que los países terminan mucho mejor. Este es un bache, volverá y seguirá. O sea, la escala, no es que se hunda todo. No volvemos al estado.
No, el estándar sube.
Sube. Salvo en otros países, porque Argentina yo creo que no está mejor.
No, es que Argentina es casado.
Otro día hablamos de Argentina.
Mira, bueno, al nuevo Cámpora, ¿no? Al nuevo Cámpora Kirchner.
Sí.
A lo Perón, los años 70, digamos, cuando era Cámpora al gobierno, Perón al poder, ahora es Máximo al gobierno, Cristina al poder. O sea, ya francamente sería... ¿Lo vieron, no? El póster en Argentina.
Qué increíble el peronismo.
Increíble.
Qué increíble.
El kirchnerismo, ni siquiera el peronismo.
Señores, se nos acabó el tiempo. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer a Andrés Benítez y Matías del Río que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora. Muchas gracias por su sintonía.
No, más temprano,
muy buenas noches.
Más temprano nos encontramos a las 8.
Ah, sí, no a esta misma hora, incluso 20 para las 8.
Qué literal.
Qué sí, literal. Pero a esta misma hora, de la hora que...
El mismo espacio del día.
Sí, pues ya.
Néstor Soto, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.